De la tarde, la una en Canarias, esperando a Donald Trump un día más en vilo con el presidente de los Estados Unidos manejando los tiempos como más le gusta, utilizando el escenario mediático en el que es maestro para colocar las piezas del puzzle geopolítico. Nos convoca a todos, al mundo entero, a escucharle en el mensaje que va a hacer público en la madrugada española, mensaje a la nación con una actualización importante sobre Irán según el escueto avance que ha trasladado la Casa Blanca. Primer discurso de Trump en horario estelar, primer discurso del mandatario estadounidense desde que comenzó la guerra, sin esperar al ultimátum, por cierto, a los iraníes que él mismo puso sobre la mesa y que vence el próximo lunes. Pero el solo anuncio ha llevado la euforia a los mercados que ya desde la madrugada se han teñido de verde en Asia, en una tendencia que luego se ha trasladado al resto de bolsas europeas. Trump es quien marca los tiempos de esta guerra, aunque con cierta prisa, porque en su casa la popularidad del presidente baja y el precio de los combustibles sube.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles. Trump no está contento con los aliados de la OTAN, no se han prestado a darle apoyo en la guerra contra Irán que libra junto a Israel, ni tampoco quieren participar en una operación para abrir el estrecho de Hormuz. Por eso, en las últimas horas viene deslizando una idea, que estudia marcharse de la OTAN. La última vez que lo ha dicho ha sido en una entrevista con un periódico británico, con el Daily Telegraph, en el que describe a los 32 aliados de la alianza, entre ellos España, recordamos, desde el 82, como un tigre de papel. Suscribe la tesis palabra a palabra en una entrevista en la cadena Fox el responsable de exteriores, Marco Rubio.
Vamos a tener que reexaminar si esta alianza, que ha servido bien a este país durante un tiempo, sigue cumpliendo ese propósito o si se ha convertido en una calle de sentido único donde Estados Unidos simplemente está en posición de defender a Europa, pero cuando necesitamos la ayuda de nuestros aliados nos van a negar los derechos de base y nos van a negar el sobrevuelo.
Trump quiere marcharse de la OTAN, aunque esta no es una decisión que le competa a él solo, porque para hacerlo necesita la autorización del Congreso. Y quiere acabar con la guerra en un plazo de 2 o 3 semanas. Falta por ver qué dice la otra parte, Irán. Hoy en Más de Uno, Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, señalaba que existe el riesgo de que Trump termine por cerrar en falso el conflicto que él mismo ha iniciado.
Cualquier cosa puede ocurrir, nos tiene acostumbrado a ello este presidente, tan errático. Me temo que en caso de que haya un alto el fuego será un cierre en falso. Es muy, muy difícil que se puedan cumplir las condiciones de negociación que estaba planteando Estados Unidos, los famosos 15 puntos, ¿no? Y luego los iraníes también están pidiendo una serie de puntos de partida para la negociación que veo muy difíciles de alcanzar para Estados Unidos.
Y de momento Europa se está preparando, se prepara ya para el día después. Esta mañana el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaba una cumbre con aliados para estudiar medidas diplomáticas y políticas para reabrir Hormuz.
It's not going to be easy.
Está claro que no será fácil. Y en las próximas semanas, como es de esperar, seguiremos evaluando las repercusiones económicas. Seguiremos defendiendo el interés nacional británico. Y seguiremos haciendo lo necesario para guiar a nuestro país con serenidad a través de esta tormenta.
Y en casa, miércoles santo, de poca actividad política con la vista puesta en la pre-campaña de las elecciones andaluzas y en la apretada agenda judicial que se abre después de la Semana Santa. Se ha referido a ella el secretario general de los Populares, Miguel Tellado.
Juicios, sumarios, imputaciones, esas son las procesiones favoritas de los socialistas en estos días. El viacrucis judicial que protagoniza Sánchez y todo su gobierno.
Y noticia que acabamos de conocer, la dimisión esta tarde de Ángel Escribano va a dimitir de Indra en un consejo extraordinario de la compañía. Son asuntos de este miércoles 1 de abril, en el que comienzan los días grandes de la Semana Santa, mucho trajín en aeropuertos y en estaciones, también en las carreteras. Recordamos, a las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico. Y ha llegado el día no solo de las vacaciones para muchos, se abre la ventana del lanzamiento para la misión Artemis 2. En tan solo unas horas, en Cabo Cañaveral, tendrá lugar el despegue del cohete que va a llevar a los 4 astronautas al entorno lunar. Vamos ya con el resto de noticias del día con David Gabás y Gabriela Olías.
Mossos abren una investigación sobre los cánticos xenófobos del Partido Amistoso de España anoche en Barcelona, unos cánticos que han condenado tanto desde la Federación como desde el Gobierno y el Partido Popular.
El Consejo de la Unión Europea aprueba por unanimidad el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Empezará a aplicarse de forma provisional desde el próximo 15 de julio, tres meses después de lo previsto inicialmente.
Las bases de Podemos en Andalucía votan hoy sobre la integración de su formación en la candidatura unitaria de izquierda por Andalucía, convocado mañana a los morados para tratar sobre esa posible integración.
Al menos 19 migrantes han muerto hoy en el naufragio de una lancha frente a las costas de Turquía. Otras 21 personas han sido rescatadas con vida. Se investiga el número total de migrantes que viajaban en la embarcación.
Un juez federal suspende la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca. El fallo señala que el proyecto requeriría la aprobación del Congreso porque el presidente custodia el edificio, pero no es su propietario.
4 de cada 10 llamadas al 024 reflejan un riesgo medio-alto de suicidio. El año pasado este servicio realizó cerca de 204.500 atenciones, en ocasiones varias veces a la misma persona. La duración media de la llamada es de 9 minutos.
¿Y la previsión del tiempo para lo que nos queda del día, Gabriela?
Para hoy se espera en la península aire frío procedente del norte provocado por el anticiclón del nordeste y la borrasca Herminio en el Mediterráneo. Especial cuidado en el Ampurdán, en Baleares, el Ebro, el sistema ibérico y los Pirineos, donde las rachas de viento serán muy fuertes. En cuanto a los cielos, cubiertos en el norte peninsular y con intervalos en el resto, se prevén precipitaciones débiles pero persistentes en el Cantábrico oriental y en los Pirineos, donde se espera nieve a partir de los 1.200 o 1.400 metros y heladas débiles. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mitad norte y en los litorales del este y bajarán en el resto, sobre todo en el Estrecho y en Cataluña. Las mínimas suben en el oeste de Andalucía, en Ceuta y en Melilla. En Canarias predominará la calima. Las máximas bajarán en las islas orientales y subirán en las occidentales. Las mínimas ascienden en las islas montañosas y se mantendrán en Lanzarote y Fuerteventura.
Si fuera redonda, se caería.
Onda Cero, Mercedes Albelda.
Va avanzando sus intenciones Donald Trump. En las últimas horas viene reiterando que estudia seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN, abandonar la organización, a pesar de que hace falta una autorización del Senado o una ley del Congreso para poder hacerlo. Pero es que el presidente de los Estados Unidos está muy disgustado con la que considera una falta de lealtad de sus aliados europeos que no han querido involucrarse en la guerra. La OTAN y la guerra son los dos asuntos que hoy preocupan a Trump. Hay expectación ante lo que pueda decir en el anuncio mensaje que ofrecerá esta madrugada, del que solo sabemos lo que ha anunciado en las redes sociales la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Actualización importante sobre la guerra. Vamos a situarnos ya en los Estados Unidos. Corresponsal Agustín Alcalá.
Si es cierto que la ofensiva militar para destruir miles de blancos y matar a sus líderes más importantes ha sido todo un éxito, Donald Trump no ha logrado el combustible nuclear, los más de 450 kilogramos de uranio enriquecido que tiene Teherán, por lo que estas palabras del presidente no son totalmente ciertas. Yo tenía solo un objetivo, que Irán no logre un ingenio nuclear, y lo hemos logrado. Estamos terminando el trabajo y en un par de semanas o unos días después lo haremos. Tardarán 15 o 20 años en reconstruir lo que les hemos hecho. Las naciones árabes están aún más temerosas de Irán, más dueño del estrecho de Hormuz, un problema que el presidente ha causado y que, dice ahora, no ser suyo, sino de los países cobardes que no quieren proteger con sus hombres el combustible que consumen. Y como Trump es muy vengativo, está dispuesto de nuevo a hacer pagar las afrentas de los líderes europeos que ha sufrido, quizás volviendo a plantear la salida de Estados Unidos de la OTAN.
Si se pone o no fin a la guerra sigue siendo una incógnita. Emiratos Árabes no descarta implicarse directamente para ayudar a Estados Unidos con lo que sería el primer país del Golfo Pérsico en entrar en el conflicto. Sobre unas posibles conversaciones de paz no hay novedades. De momento, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no ha autorizado negociación alguna para poner fin a la guerra, según ha dicho hoy el vicepresidente del Parlamento iraní. Mientras, sobre el terreno, siguen los ataques. Irán ha lanzado 4 oleadas de misiles contra la zona centro de Israel en las últimas horas y en esos ataques, por cierto, ha alcanzado curiosamente la que era la antigua embajada de los Estados Unidos en Teherán. Diana Rodríguez.
Ha sido alcanzado el edificio donde se encontraba esa embajada norteamericana en Teherán, reconvertida tras la revolución de Jamenei en un museo de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. También la embajada rusa en Teherán, además de una catedral ortodoxa y una residencia de mayores sin víctimas mortales. Ataques cruzados de misiles que han llegado hoy también al centro de Israel, donde un menor ha resultado herido, y de nuevo contra los países del Golfo, como Kuwait, que denuncia un ataque a su aeropuerto internacional. Y en cuanto al estrecho de Hormuz, que continúa bloqueado por Irán, el presidente francés Emmanuel Macron insiste en la importancia de su reapertura y libre navegación.
Creemos conjuntamente en el derecho y la legalidad internacional que descansa en la Carta de Naciones Unidas y también en los valores democráticos. Y es por eso que insistimos en defender la necesidad de un alto el fuego, la vuelta a la paz y la libre circulación a través del estrecho de Hormuz.
Y como decías, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el primer país del Golfo en admitir que estaría por la labor de reabrir por la fuerza el Estrecho de Hormuz, cuyo bloqueo supone una extorsión, dicen, económica global.
El mundo, que se prepara para los posibles escenarios que puedan plantearse a partir de ahora, ha comparecido esta mañana el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha hecho un anuncio. El Reino Unido va a organizar una reunión con líderes internacionales para evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viables para restablecer la libertad de navegación en Hormuz, una reunión que podría tener lugar a finales de esta misma semana. Se ha referido también a la posibilidad de que Estados Unidos decida abandonar la OTAN. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Starmer ha recalcado que no se va a poner en la tesitura de elegir entre Washington o Bruselas, pero sí ha matizado que, teniendo en cuenta el escenario geopolítico, el Reino Unido debe estrechar aún más sus lazos con Europa.
Llevo mucho tiempo defendiendo que, junto con mis colegas europeos, deberíamos hacer más. Y no me refiero solo, por ejemplo, al gasto en defensa, aunque sí que influye en ese aspecto. También se trata de cómo gastamos, cómo colaboramos, cooperamos. La cooperación en defensa, seguridad, energía, emisiones y economía.
En esta línea de cooperación, el gobierno británico celebrará una reunión que acogerá más de 30 países para aliviar la crisis en el Estrecho de Hormuz, que al ser bloqueado por la guerra de Irán está causando graves problemas de abastecimiento de petróleo y subidas de precios.
La simple posibilidad de que se pueda estar planteando un fin de la guerra en un horizonte próximo ha animado y mucho a los mercados. Los rebotes han comenzado en las bolsas asiáticas y se han trasladado después a las europeas, entre las que más sube la española, aunque todavía muy lejos de los niveles preguerra. Manuel Pecino.
El IBEX 35 perdía al cierre de marzo un 7,7% por los efectos del conflicto y de momento ha empezado abril recuperando incluso más de un 3%, volviendo a los 17.600 puntos que no alcanzaba desde hace más de un mes. Esa posibilidad de un acuerdo beneficia a todas las firmas del IBEX, salvo a una, Repsol, por su exposición a los carburantes. Hay otra compañía que también cotiza ahora en rojo y es Indra, pero no por la guerra, sino por la salida de su presidente, Ángel Escribano, prevista para esta tarde después de las presiones. ACS, ArcelorMittal, Sacyr y Santander son las firmas que más avanzan aquí, pero el optimismo se contagia a todo el mundo a la espera de que reabra Wall Street, que ayer también vivió su propio acelerón. En el mercado del petróleo, el Brent se relaja hoy, viene cotizando alrededor de los $100 el barril, no solo por la posibilidad de que se acabe el conflicto, que también, sino porque con el cambio de mes el mercado de futuros está fijando precios ya para junio y los inversores creen que para entonces el contexto internacional estará más calmado.
Hay otro escenario, el de Israel. Desde este miércoles por la noche y durante una semana se celebra la Pascua Judía en Israel, marcada este año por las continuas alarmas por la llegada de misiles procedentes de Irán. Y esto marca la celebración porque no se permite el rezo multitudinario en el Muro Occidental, el santuario judío más sagrado en Jerusalén, por el riesgo que puede haber. Tras el incidente del Domingo de Ramos con el patriarca latino, se ha alcanzado una fórmula para que pueda haber un servicio religioso, aunque reducido, en el Santo Sepulcro, pero no está exento de riesgos. Corresponsal Hanna Beris.
Las restricciones impuestas casi al comienzo de la guerra a las tres religiones monoteístas, prohibiendo rezos multitudinarios, tanto judíos como cristianos y musulmanes, tiene el declarado objetivo de reducir al mínimo el riesgo a fieles que puedan estar aglomerados en un sitio donde no hay refugio. Pues esto es especialmente difícil de sobrellevar esta semana para los cristianos que están en Semana Santa y no podrán realizar sus tradicionales procesiones por las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén, y para los judíos que esta noche comienzan Pesaj, celebrando la Pascua Judía, uno de cuyos puntos más singulares sería dentro de unos días la oración de los sacerdotes en la explanada del Muro Occidental, algo que no será posible. En cuanto a las reuniones familiares tan típicas de esta fiesta, el criterio principal es cuánta gente podría entrar en el refugio en caso que la familia esté reunida y suene la alarma e ir a la casa del pariente que por lo menos tiene refugio.
Mercedes Albelda.
El juez Juan Carlos Peinado vuelve por segundo año consecutivo a celebrar una citación en Miércoles Santo para avanzar en la causa contra Begoña Gómez, esta vez para comunicar a los tres acusados que por tercera vez ha tomado la decisión de que el procedimiento recaiga en un jurado popular. Es la tercera vez que el juez Peinado lleva a cabo este trámite, ya lo hizo con una pieza separada de malversación y con la principal sobre tráfico de influencias, dos investigaciones que después ha tenido que acumular en un solo procedimiento después de que la Audiencia Provincial anuló anulara la resolución anterior por falta de fundamentación. Eva Llamazares.
La vista, que se prolonga desde hace ahora mismo 2 horas, está prevista en el procedimiento del jurado. Hoy todas las acusaciones, salvo la Fiscalía, que en este caso no acusa, comunican a los imputados Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Barrabés qué indicios concretos conforman las imputaciones contra ellos. Imputaciones que, cumpliendo las instrucciones de la Audiencia Provincial de Madrid, cuando corrigió al juez Peinado, son por 5 delitos que ahora se aunan en una sola causa. A la malversación y el tráfico de influencias se suman corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. El magistrado también corrigió el auto que da origen a este procedimiento del jurado para motivarlo, como ordenó su instancia superior, y de ahí que hoy vuelva a repetirse esta vista. Como en las 2 anteriores ocasiones, no están presencialmente los acusados, sino que están representados por sus abogados. Se acogen a un vacío jurisprudencial y a una circular del 95 de la Fiscalía estableciendo que la presencia del investigado no es indispensable para dar por válido este acto. Una vez que las acusaciones populares concreten las imputaciones, las defensas y la Fiscalía intervendrán para negar los indicios y defender que solo hay conjeturas y persecución por ser Begoña Gómez la esposa del presidente Sánchez.
Y el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aprovechado este miércoles santo para decirle al gobierno que las procesiones que le esperan son las que van de camino al juzgado, en referencia a esa vista que se está celebrando hoy en el caso Begoña o al inminente juicio de las mascarillas. En un mitin en Cuenca, Tellado también ha tildado la regularización extraordinaria de inmigrantes de disparate y ha acusado al gobierno de cobarde por no presentar aún los presupuestos. Por su parte, la portavoz del gobierno, Elma Sainz, ha dicho que las cuentas del Estado actuales ya son buenas. Miguel Rodríguez.
El duelo político continúa en Semana Santa, hoy por la regularización extraordinaria, después de que el PP impulsara una ponencia en la Comisión de Seguridad del Congreso para controlar sus posibles efectos. Elma Sainz, la portavoz del Gobierno, reprocha al PP un giro y dice que el proceso se efectuará antes de julio. Para Tellado, una regularización masiva es un disparate a la que Europa ya le pone freno.
Un completo disparate con el que la Comisión Europea ya está poniendo tierra de por medio, afirmando que si esos inmigrantes se desplazan desde España a otros países de la Unión Europea, serán devueltos a España y será España quien corra con los gastos de esa repatriación.
Es un giro el que ha hecho el Partido Popular, porque lo que está es supeditado a acuerdos que le está marcando la ultraderecha.
Por otra parte, Tellado le ha reprochado al gobierno inoperancia y cobardía al no presentar unos nuevos presupuestos. Sainz le resta importancia y dice que los que hay ya valen de sobra.
Y en vísperas de las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía, Podemos cierra hoy a las 5 de la tarde la consulta que abrió ayer a sus bases en la región. Es una votación para que los inscritos tengan la opción de avalar la construcción de una candidatura unitaria. A este movimiento se suma una mesa de partidos a la que también han convocado a Podemos, que por Andalucía ha convocado para mañana jueves. Onda Cero en Sevilla, Paloma Ginés.
Se decidirá entre los inscritos la unanimidad para integrarse en la candidatura de Por Andalucía. Por otra parte, desde el PSOE andaluz también han hecho un llamamiento a la unidad de la izquierda para echar a Moreno de la Junta, ha dicho la portavoz socialista María Márquez.
Hacemos un llamamiento a la izquierda, lo hemos hecho durante todos estos meses diciendo que vamos a un referéndum en defensa de la sanidad pública, ¿no? Hay que votar entre sanidad pública o Moreno Bonilla. Para salvar la sanidad pública hay que echar a Moreno Bonilla del gobierno de la Junta de Andalucía, y más aún sabiendo que tenemos un presidente que sonríe a la cámara. Lo que conocemos aquí en Andalucía, lo que viene siendo, es un suavón.
Mañana tendrá lugar esa reunión de Por Andalucía antes de que se cierre el plazo para registrar coaliciones electorales a los comicios autonómicos en Andalucía este viernes 3 de abril.
Las principales asociaciones hoteleras y de restauración de Mallorca han hablado hoy de la previsión turística que esperan para esta Semana Santa. A priori, la inestabilidad geopolítica no está afectando el pronóstico, pero las patronales temen que si se alarga el conflicto, el incremento de costes pueda perjudicar no solo las reservas, sino también a la contención de gastos debido a la incertidumbre. Onda Cero en Mallorca, Álvaro Cobarro.
Playa de Palma prevé una ocupación del 80% para esta Semana Santa, según la patronal hotelera de la zona, que además registra un 15% más de establecimientos abiertos que en el mismo periodo del año pasado. Desde el sector de la restauración prefieren ser más presentistas que optimistas, ya que es un sector más sensible a la inflación producida por el conflicto en Oriente Medio. Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración CAEP, avisa de que previsiblemente el turista llegará esta temporada con la cartera más ajustada.
Se entiende que este año, y debido a la cuestión que vamos a ver cómo se
resuelve la cuestión geopolítica, que ahora hablaremos, va a haber aún más estrés en las carteras del consumidor o del cliente que nos visite, por lo cual podemos entender que los consumos van a ser moderados.
Pese a la situación, tanto hoteleros como restauradores están de acuerdo en que igualar los resultados de la temporada pasada sería siempre una buena noticia.
Por cierto, que el INE ha publicado hoy el dato de llegada de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del año, justo antes del inicio de la guerra, por lo que los datos no reflejan el impacto del conflicto en el repunte de llegadas. Con todo, España recibió 10,7 millones de visitantes extranjeros, un 2% más que en 2025 y nueva cifra récord para este periodo. Crece también el gasto con 15.411 millones de euros, casi un 7% más. Noticias, asuntos y datos en un día en el que comienza ya la segunda fase de la operación salida, que es la más importante de esta etapa de las vacaciones. La DGT prevé 9,9 millones de desplazamientos y despliega hoy hasta 7.000 efectivos para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico. Recuerda también la DGT en estas fechas que es obligatorio el chaleco y la baliza. Vamos ya a conocer cuál es la situación a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Burgos, en la AP1 en Briviesca hacia la capital burgalesa, y en Toledo, en la 4 en La Guardia, sentido Ciudad Real. Y por una avería de un vehículo de grandes dimensiones, complicada en Toledo, la 5 en Santa Cruz del Retamar hacia Extremadura. Por último, les pedimos mucha precaución porque por la segunda fase de la operación salida, que comienza a las 3 de esta tarde, hay tráfico irregular en las salidas de los principales núcleos urbanos. Destacamos Madrid, Barcelona y Sevilla, y también hay circulación lenta en los tramos de la 7 en Málaga, de San Pedro de Alcántara y Fuengirola en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que consulte la información de la circulación antes de emprender la marcha.
Seguro que te ha pasado que llegas a un...
Empatan sin goles en un amistoso marcado por los cánticos racistas proferidos desde las gradas del Estadio del Español. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Lamentable actitud de parte de la afición presente anoche en el Estadio de Cornellá, que primero pitó el himno de Egipto y después repitió en varias ocasiones el deplorable y xenófobo cántico de musulmán el que no vote. Unos insultos que ya están investigando los Mossos y que podrían conllevar alguna sanción a la Federación Española, que no queda en muy buen lugar inmersa en la organización de ese Mundial de 2030. Tras el partido contundente, el seleccionador español Luis de la Fuente.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud y xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Es verdad que la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables que tenían esa actitud, ¿no? Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol, que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? A esos violentos hay que apartarlos de la sociedad.
Un partido de anoche que no brilló deportivamente, estuvo gris la selección española, de menos a más, mejorando algo en la segunda parte con la entrada de jugadores como Rodri, Pedri, Fermino, Víctor Muñoz, aunque el gran protagonista fue el portero del Barcelona, Joan García, que se estrenó con la absoluta jugando la última media hora en el estadio, que fue su casa hasta hace apenas unos meses, siendo recibido con división de opiniones. Le tocó escuchar algunos pitos de la afición españolista. Joan García.
No era momento para pensar en qué reacción tendrían sobre mí, sino en intentar ganar el partido, y sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho, y ya está. Pero bueno, una sensación espectacular, es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. Muy, muy contento del debut, y pues para el Mundial todavía queda. Y ahora ya centrado en el club, en hacer lo mejor posible estos dos meses, y después en verano, pues si hay la llamada para el Mundial, muy contento.
Del resto de amistosos que cerraron este parón de selecciones, hay que destacar el triunfo 3-1 de Brasil sobre Croacia, la victoria de Argentina 5-0 ante Zambia, o la derrota de Inglaterra 0-1 frente a Japón. Tenemos ya completado el menú de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial, después de que se cerrase anoche la repesca con ese nuevo desastre de Italia. Cayeron los transalpinos en los penaltis ante Bosnia, se van a perder su tercera Copa del Mundo consecutiva. Además de los bosnios, sacaron billete mundialista Turquía, Suecia, República Checa, Irak y República Democrática del Congo. Recordar que jugó también ayer la selección española sub-21, ganó 2-0 a Kosovo para sumar su séptimo triunfo en 7 partidos en una fase hasta ahora impoluta de clasificación para el europeo de la categoría. Uno de los goleadores, el atacante del Real Madrid, Gonzalo García, ambicioso incluso, con sus opciones de llegar pronto a la absoluta.
Siempre venir aquí, meter goles, jugar, es todo un orgullo, yo siempre lo he dicho, y soy un chico con muchísima ambición, y que todo jugador joven español además sueña con jugar con la absoluta, y para mí no es menos. Sigo trabajando, estoy con confianza plena, tengo que hacer mi trabajo y así poder ganarme un puesto en la convocatoria y pues, quién sabe, poder quizá ir al Mundial.
Y en segunda división, en marcha la jornada intersemanal. Anoche empataron a 1 Mirandés y Albacete. Ganó 2-0 el Depor al Córdoba. Superó 3-0 el Valladolid al Cádiz. Hoy 4 partidos más. Andorra, Málaga, Burgos, Ceuta, Huesca Huesca Cultural y Racing de Santander Sporting de Gijón.
Hola. Cuando pasen 24 minutos de la medianoche, hora española, se va a producir el despegue desde Cabo Cañaveral de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. Los cuatro tripulantes se preparan para un viaje alrededor de la Luna de 10 días. Les va a llevar a la mayor distancia a la que los humanos han estado de la Tierra en toda su historia. Y aunque la Agencia Espacial Estadounidense tiene listas ventanas de tiempo alternativas para seguir intentándolo hasta el 6 de abril, todo está listo para que el hito se produzca en el primer intento. Belén Gómez del Pino.
Hace poco más de hora y media que ya es de día en Cabo Cañaveral, en Florida, pero en las instalaciones de la NASA eso ahora mismo importa poco. Los equipos llevan semanas enlazando cálculos, operaciones, nervios, noches sin dormir. En 10 horas se va a contener el aliento en las salas de control cuando comience esa cuenta atrás definitiva para el lanzamiento de la nave Orión. Los tanques de combustible ya están llenos. 3 horas antes del lanzamiento, un globo sonda confirmará que las condiciones meteorológicas son óptimas y todavía tras el despegue habrá un tiempo de transición para comprobar equipos, explica el español Carlos García Galán, miembro del cuadro de gestión de la misión Artemisa II.
El primer día de la misión empezaremos una órbita de 24 horas alrededor de la Tierra, en la que queremos evaluar que todos los sistemas están bien para poder mandar a los astronautas a la Luna, que es un viaje de varios días. Si hay algún fallo, por ejemplo, tomaremos la decisión si queremos seguir con el plan de mandar a los astronautas a la Luna o hacer alguna otra misión alternativa alrededor de la Tierra.
El viaje de ida y vuelta a la Luna, más de 1 millón de kilómetros de recorrido, una velocidad de hasta 40.000 kilómetros hora y varias etapas en las que se van a ir desprendiendo los diferentes módulos de la misión hasta quedar solo la cápsula, con momentos críticos como ese despegue o como esa más de media hora en la que se interrumpirá toda comunicación con la Tierra, recuerda el astrofísico Javier Armentia.
Va a haber un momento especialmente incómodo cuando orbiten la Luna, pero por el otro lado, por la cara oculta, ¿no? Será suficiente como para impedir durante unos 41 minutos la comunicación con la Tierra. Decían los astronautas de las misiones Apolo que cuando pasaban por esa fase de desconexión con la Tierra, se sentían la gente más sola del universo, ¿no?
Junto a la cápsula de la tripulación viaja un módulo de servicio que garantiza la supervivencia de los cuatro astronautas. Contiene agua, aire, alimentos, un sistema fabricado en España que controla el confort térmico para soportar los más de 100 grados cuando la nave enfrente al Sol y los 200 bajo cero cuando enfrente al espacio. Cuatro astronautas volverán a convertirse hoy en pioneros de la exploración espacial, llegando más lejos que ningún otro ser humano en el espacio. Ese aliento contenido en millones de personas les va a acompañar en el viaje. Fly me to the
moon. Let me. Esta canción, Fly Me to the Moon, no es una canción cualquiera, es una joya musical que tiene vínculo real con el espacio. El astronauta Aldrin la reprodujo justo después de alunizar. Es, por tanto, la primera música que sonó en la superficie lunar. Así terminamos. En la realización ha estado Diego Ramos, en la producción Gabriela Olías. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Mercedes Albelda. Fill my heart with song.